Ser Podcast.
Ciencia y alimentación van de la mano. Un ejemplo inicial de esa colaboración fueron los viajes espaciales. Los astronautas necesitan de la ciencia para alimentarse, pero aquí abajo también nos hacen falta esas investigaciones. De entrada, fundamentales para poder alimentar a una población mundial cada vez mayor, también para preservar los recursos naturales que no son ilimitados y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Ya tienen años los cubitos de caldo o las sopas de sobre, y hoy encontramos en los supermercados hamburguesas de carne vegetal y productos lácticos que ayudan a reducir el colesterol, por ejemplo. Detrás de todos esos alimentos hay mucha investigación. Para saber más de este vínculo, ciencia y alimentación, hemos ido al CIAL, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, que depende del CSIC, y allí nos esperaba María Dolores del Castillo, jefa del Grupo de Biociencia de los Alimentos, que empieza explicándonos a qué se dedican los investigadores en este centro.
O ir a la búsqueda de nuevos alimentos que se adapten a todo este cambio climático que tenemos, adoptar alimentos de terceros países que ahora se adaptan a nuestras condiciones climáticas, y hay un grupo de investigadores que estudia eso. Otro grupo de investigadores muy grande con esto de la pérdida de desperdicio, decimos, pues no hay que ir a cuestiones sintéticas, hay mucha naturaleza en lo que estamos, en las líneas de producción hay mucho que se queda antes de llegar al consumidor, que sería lo que se denomina pérdida. Se pueden hacer nuevos alimentos que también sean saludables y sostenibles. Está en eso, en buscar nuevas variantes, en mejorar formulaciones, en trabajar con los profesionales de la salud para saber qué patologías nuevas son las que se están diagnosticando y que esas pudiesen tener una solución a través de la alimentación, ¿no? Más que a través de productos sintéticos o de fármacos.
Objetivos fundamentales: menos desperdicios, más sostenibilidad y mejora de la salud a través de la alimentación, pero sin perder de vista algo muy importante a la hora de comer.
Los alimentos tienen que gustar. No estamos haciendo alicamentos, o sea, puedes concienciar a la sociedad de que a través de la alimentación está la salud, pero les tiene que gustar, porque si no se toman unos suplementos o van a los fármacos, y ese no es nuestro objetivo como investigadores en ciencia de los alimentos, es que el alimento siga teniendo esa función de disfrutar. Y entonces muchas veces cuando uno cambia la formulación, cambia todo el aspecto del alimento, la textura y, por supuesto, la aceptabilidad del consumidor, porque depende de la aceptación sensorial en última instancia.
Le comento a la doctora del Castillo que es la ciencia la que ha conseguido que se pueda alimentar a un mayor número de seres humanos, a veces en condiciones en las que era impensable.
Sí, y ahí vamos a poner una lanza, positiva al procesado de los alimentos. Metemos en ese saco de ultraprocesados alimentos que realmente no están recomendados, pero no están recomendados porque su formulación, desde el punto de vista nutricional, ya es incorrecta. Tienen muchos azúcares, mucha grasa saturada, muchos carbohidratos. Gracias a esto que tú decías, y me ha gustado mucho que me hayas dicho esto, pues, por ejemplo, cuando hay una alarma desde el punto de vista alimentario, gracias a esto tenemos leches en polvo. ¿Es ultraprocesado o no es ultraprocesado? Entonces, ni los procesados son malos porque nos han dado grandes oportunidades de resolver grandes hambrunas.
Ni la comida de la abuela es siempre la mejor, concluía la investigadora. La industria se interesa por el trabajo de estos investigadores, aunque el proceso para llevar un nuevo alimento o un nuevo ingrediente al lineal del supermercado es muy lento. Pese a ello, hay interés y ellos ponen todo de su parte para que se dé ese necesario acercamiento entre la ciencia y la industria.
Sí que se acercan a nosotros. Otra cosa es que se pueda poner inmediatamente, por esto que estábamos diciendo. Entonces, cada vez con esta interacción estamos adaptando más nuestra investigación a que sea más fácilmente transferible, o sea, a utilizar ingredientes que a ellos no les resulten tan costoso. Si ponemos unos productos en el mercado que les cuesta mucho al industrial introducir el procedimiento porque lleva unas tecnologías muy avanzadas, o unos ingredientes que le cuestan mucho, eso se convierte en un producto muy elitista. Y desde el punto de vista de la investigación pública, pues nosotros estamos para acercarnos a todos los consumidores y resolver el problema de todos los consumidores.
Solo con asomarnos a la web del CIAL nos encontramos con esa variedad de proyectos de la que nos habla la doctora del Castillo. En este instituto se investiga para conseguir vinos con menos contenido de alcohol, obteniendo uvas con baja concentración de azúcar, o se experimenta con el bagazo de la cerveza para hacer snacks. Y me habla largamente la investigadora de un nuevo alimento, con muchas posibilidades.
Tenéis hasta el gusano de la harina, ¿no? Como un nuevo alimento también, ¿no? Lo que es más normal es que haya harinas del gusano de la harina. Aquí hay compañeras que trabajan en ello y es una fuente alternativa de proteínas muy interesante. Esto podría ser una alternativa que es muy interesante para los que en realidad tienen una patología que necesita de la exclusión de un producto, que sería el gluten, ¿no? Que serían todos los que tienen intolerancia al gluten o los que tienen intolerancia o problemas de celiaquía. Además, según las compañeras que están estudiando esto, pues tiene una fuente de grasas muy interesantes, muy saludable. O sea, que es un alimento muy completo, que podría ser una harina sustitutiva de otras harinas con un valor nutricional muy importante. Y se podría poner en formulaciones como los nuggets, como las mismas galletas que estamos hablando.
Y me sigue explicando mientras salimos de su despacho para ir a otra zona del instituto.
Vamos a ir a mi laboratorio y vamos a ver un poquito lo que hacemos y cómo de transversal es esto, porque empezamos, como bien vas a ver, pues elaborando el alimento. Primero miramos la formulación.
Y ya en el laboratorio María elabora unas galletas y Nacho una bebida soluble con las hojas de la planta del café que hoy desechamos.
Son unas galletas hechas a base de los residuos de las hojas de café con las que hemos hecho infusiones. Hemos hecho las infusiones por una parte y luego con los residuos de las infusiones hemos hecho una harina, con esa harina hacemos las galletas. Es la primera vez que las hacemos y todavía no las podemos probar, todavía no hemos hecho la prueba de micro para saber si son aceptables desde el punto sanitario y tiene algún patógeno o algo que pueda transmitirse al ser humano, pues todavía no tiene la micro.
Y Nacho, por ejemplo, ha estado preparando en convertir. A ver, Nacho, cuéntale.
Hemos triturado las... Pones las hojas, lo ponemos normalmente a 2 minutos, a unas 3.000 revoluciones por minuto.
Podemos hacer, le vais a enseñar.
Podemos hacer una prueba para que lo veas.
Se seleccionaría, ya están 3.000 revoluciones. Después simplemente es apretar.
Y ahora hay que esperar a que...
¿Y habéis probado el sabor?
No, todavía no, por lo que ha dicho mi compañera antes, por la prueba de...
O sea, la prueba lo que habría que hacerla en las hojas.
Claro. Echamos agua destilada.
Y con la parte de la infusión se la llevan abajo al atomizador y producen este polvo. Y con ese pozo que se quedó, María, ¿qué hacéis?
Hacemos las harinas. Primero se hace un proceso de secado.
Dejamos a María y a Nacho con sus galletas para centrarnos en el trabajo de Vanessa, doctoranda en el laboratorio, que se encarga de comprobar con un modelo en vivo que esos alimentos son inocuos y que no solo eso, sino que además nos ayudan a estar más sanos.
En primer lugar, como ha comentado la doctora del Castillo, es importante seleccionar las dosis que no sean tóxicas, y para ello utilizamos modelos celulares y un modelo en vivo que se denomina C. elegans. Es un gusano microscópico que es un organismo modelo y lo utilizamos para, antes de pasar al humano, para probar distintas dosis de estos alimentos, estos productos que desarrollamos en el laboratorio, para saber que son inocuos realmente.
Cerramos el círculo con Silvia y Andrés, que utilizando ese gusano microscópico como cobaya comprueban si la infusión tiene propiedades saludables.
Yo me encargo de eso, básicamente, para que la gente me entienda, de engordar a los gusanos con glucosa para que se vuelvan diabéticos prácticamente y ver si con la infusión revierte la acumulación de grasa o no.
Bueno, yo hago algo parecido, pero con manteca. Entonces les pongo un submedio, manteca de cerdo, y con eso los dejo engordar y después mido si han engordado más que los que estaban en un medio normal en el que solo tienen bacterias para alimentarse. Entonces esas dos cosas las repito añadiéndoles la infusión de hojas de café. Y después comparo si ha habido menos acumulación de grasa en aquellas placas en las que ha habido hojas de café que en aquellas placas en las que no he puesto hojas de café.
¿En qué punto está este trabajo que estáis haciendo? ¿Que si lo habéis podido ya comprobar algo?
Para empezar, la glucosa, aparte de que engordan, se ve que los gusanos les mata un poco, tiene cierta toxicidad. Y acabo de ver que hay muchísimos más gusanos en las placas con glucosa de infusión que solo con las de glucosa, o sea que seguramente adelgace más y tenga más esperanza de vida.
Es muy necesario el trabajo que se hace en el Instituto de Ciencias de la Alimentación, porque los objetivos son adoptar alimentos de terceros países, adaptar los cultivos al cambio climático y también el aprovechamiento de residuos, además de hacer alimentos saludables para reducir las enfermedades más comunes del siglo XXI.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.